En la mañana, vimos el otro folleto sobre la propiciación. En la mañana hablamos sobre este hecho de que Jesucristo murió por el mundo y que ya que hizo expiación, o sea, que aplacó la ira de Dios, se hizo algo de morir en la cruz en que ya se quitó este ira hacia nosotros. Cuando nosotros entendemos la obra de Jesucristo, voluntariamente se puso su vida para nosotros, para morir por nosotros, para que nosotros tenemos actualmente la salvación. Él tomó sobre él, hijo, el castigo y nuestros pecados, transfiriéndole de nosotros a él. Entonces las consecuencias de nuestros pecados, el castigo, Jesús lo pagó en la cruz. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y una de las cosas, uno tiene que estudiar la doctrina, lo que dice la Biblia, y luego estudiar lo que dice los diferentes grupos y indicar dónde ellos vagan de la verdad. Y uno necesita fuerzas entrar en estas cosas, porque hablan así muy parecido a nosotros. Usa la Biblia en una forma en que uno se ve frases y dichos de las escrituras, y esto es lo que hace tan peligroso. Están actualmente usando la Biblia, pero a la misma vez torciendo. Entonces ahí está el problema que nosotros estamos viendo con eso. Cuando hablamos sobre la propiciación, habla también los calvinistas sobre la propiciación limitada. Ahora, una de las cosas, y eso es lo que vamos a tratar hoy en la noche, Cristo murió por todo el mundo o solamente parte de ello, la propiciación limitada, este folleto. Cuando nosotros actualmente estudiamos esto, no vemos calificación que Dios murió y su muerte se extiende para parte del mundo, nada más los elegidos. Y este es donde nosotros empezamos el sermón de hoy. Habla sobre el calvinismo y que dice que Cristo murió por nada más los redimidos, los elegidos. Los calvinistas le gustan jugar con la lógica y la teología. Ellos se pretenden de ser muy inteligentes, y a la verdad muchos de ellos son muy inteligentes. Sus estudios son muy buenos en muchos puntos. Y uno puede estudiarlos y aprender mucho, y como digo, pues mucho de lo que dicen tiene base bíblico. Donde eran así de las escrituras, eran mucho. Se hacen cosas muy distintas, toman posiciones y doctrinas muy distintas de lo que enseña la Biblia. Pero son expertos en la lógica y jugar. Y entonces lo que el punto principal aquí es que ellos tratan de ver las cosas como Dios lo ve, y es imposible que nosotros, siendo humanos, podamos ver esto. Jesús murió por todo el mundo, ¿okay? Eso ya que lo vamos a ver. Pero estas cosas que ellos pretenden enseñar que son bíblicos, son cosas que a la verdad Satanás lo usa, el calvinismo, para desanimar las personas a venir a Cristo. Ahora, crees lo que crees, pero no debes creer nada que desanima a uno para venir a Cristo. Y cuando habla sobre no puedes, tú eres incapaz de aceptar a Jesucristo sin que Dios hace una obra antemano en ti. Entonces ahí está el problema, que ya que cuando decimos esto, estamos animando a una persona a aceptar a Cristo o desanimando a uno para que no acepte a Cristo. Habla sobre un fatalismo. Bueno, yo soy inconverso, entonces siendo inconverso yo no puedo aceptar a Jesucristo, yo no tengo la capacidad, y que eso es lo que enseñan muy fuertemente. Entonces desanima a las personas a venir a Cristo, y ahí está nuestro lío con ellos. Cuando vemos así la presentación de las Escrituras, y ellos te van a pretender de decir, ya sabemos los secretos de Dios y vamos a presentar los secretos de Dios. Dios ha elegido a cada persona a la perdición o a la salvación, y que nadie puede hacer nada para cambiar eso. Y que dice que ya que todo el mundo ya que está predestinado, y entonces ni tampoco tus oraciones no sirven para nada, tus esfuerzos de testificar y llevar el evangelio al mundo, los misioneros son tontos, y a fin de cuentas todo es así inútil, y esto es exactamente donde el calvinismo deja a la gente. Entonces no lo dejan a los pies de Cristo. Si examinamos la predicación de los evangelistas, de los apóstoles, de Jesucristo, de toda la iglesia que podamos ver, hasta los diáconos con Felipe, todo lo que ya que hace es que enfocan en que tú haces una decisión para recibir Jesucristo. Ten fe en Jesucristo y anima a las personas para que tenga fe en Jesucristo. Y esto es el problema. Cuando estudia las doctrinas de los calvinistas, no te dejen en este punto. Te dejen en el punto de inesperación. O sea, yo no tengo habilidad de hacer nada, no puedo hacer nada. Y esto es donde ellos, realmente, ya que corrompe así el evangelio. En lugar de decir que Cristo murió por todo el mundo, murió por ti, necesitas recibirle, ellos empiezan con la elección. Pues todo está predecido, y que pues si tú no eres salvo, pues nunca vas a ser salvo, no eres elegido. ¿Cómo es eso? ¿Ese anima a las personas a aceptar a Cristo? No. Ese era lo que... Pues estoy esperando, ¿no? Que ya que un calvinista me muestra donde una persona en la Biblia está hablando con un inconverso y claramente dice, la elección es la cosa principal. Pues no hay. Porque no existe ese tipo de cosa. Lo que existe son ofertas a la salvación, y hay un buen argumentos que ellos proponen, que todas las ofertas que Dios ha hecho a las personas son mentiras. Realmente no hay ninguna oferta, porque Dios ya ha decidido y no se puede. Y habla sobre la gracia eficaz y que Dios, gracias, que Dios ya lo ha hecho, manda el Espíritu Santo, empieza con un renacimiento y que una persona es renacido, y después de renacer tiene fe. La fe viene después de la salvación. La Biblia no presenta así. La Biblia presenta muy claro que una persona debe tener fe para ser salvo. Y esto es lo que ya que otra vez vemos mucho conflicto entre la Biblia y lo que enseñan ellos. Aquí habla sobre las ofertas de la salvación. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el al que llama se le abrirá. Hablando sobre simplemente un principio de las personas que piden a Dios se van a recibir las cosas que piden. Claro que la voluntad de Dios está vuelta en eso. Claro que ya que no todo lo que pedimos vamos a estar recibiendo. Pero a fin de cuentas, la oferta está ahí. Una persona necesita pedir antes que recibe. En Juan 6:51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguna comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hablando sobre Jesucristo, vino para ofrecerse a todos los que comparten con Él, que reciben a Él, serán salvos. Y su propósito es para todo el mundo. Dice en el último, yo daré la cual, hablando de su vida, de su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, los calvinistas son expertos en manipular y en hacer sus argumentos. Si un testigo de Jehová viene y dice un versículo que todos ya, que será una cosa con todos, y ellos empiezan a decir, no, todos no significa todos, todos significa nada más 244,000. Entonces nosotros vamos a decir, oye, estás mal, todo es todo, ya que ese es fin de cuenta. Y cuando los calvinistas vienen, entonces ellos dicen, no, todo no es todo, todos somos redimidos nada más. Lo dejamos pasar. Y esto es lo malo. En Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Aquí nosotros entendemos, es una oferta. Si tú haces tal cosa, tal condición, serás salvo. O sea, si tú cumples con la condición, entonces la consecuencia yo te voy a hacer. Dios está poniendo, y este se repita por toda la Biblia, se pone la condición, tú haces tal cosa, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Confiesa, invoca el nombre de Dios y serás salvo. La cosa que causa la salvación por la Biblia no es la elección, sino esta respuesta, esta actividad espiritual del alma. Y esto es lo que nosotros tenemos a fuerzas de enfocar. Cuando hablamos sobre los propósitos de Dios, bueno, si Dios en la eternidad, Él sabe quiénes que van a aceptar al Señor y Él murió por ellos, pues qué bien. Pero a fin de cuentas, de punto de vista de la eternidad, yo no vivo en la eternidad, yo vivo en el tiempo. Yo no soy Dios, entonces yo no tengo la capacidad de comprender todo. Dios sí. Entonces, yo no puedo ser Dios y entender las cosas de esta forma. Yo entiendo las cosas según el tiempo. En el tiempo, Dios me da un espacio que yo vivo en ese cuerpo, en esa tierra, a responder ahí a la oferta. Y si yo respondo, seré salvo. Y si no respondo, no seré salvo. Y esta es la realidad de la vida. Y lo puede torcer, ya lo puede cambiar, lo puede redefinir todas las cosas que quieres. Pero a fin de cuentas llega a lo mismo. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La condición para provocar o invocar la salvación sobre una persona es la invocación del nombre de Jesús. Una persona invoca lo que representa a Jesucristo, será salvo. Ahora, otra cosa que hacen los calvinistas muy, muy astutamente, hablan sobre los redimidos antes que son salvos. Ellos quieren decir que ya que somos redimidos, realmente somos salvos desde la eternidad pasada. Nosotros somos salvos, somos elegidos por Dios y no hay nada que puede cambiar eso, entonces somos salvos. No, espérame. Hay un punto en que ya que nos salvó o nos salva el Señor. Y este punto no es en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. Este punto es cuando yo recibí en fe el Señor Jesucristo. Antes de esto, yo soy un pecador, una persona, un impío. Yo soy una persona malvado. Y por esto, ya me voy al infierno. Y se cambió mi destino en el momento de recibir Jesucristo. La propiciación de Dios es hecho. Y nosotros podemos decir, la salvación, el rescate, la redención, ya el plan está echado de Dios desde el principio, desde antes de la creación. Y esto sí es cierto, pero individualmente me habla a mí, yo no soy salvo hasta que yo tengo la fe salvadora. Esto es como la Biblia habla. Se puede torcer mucho, pero luego tenemos que enderezar todas esas cosas y regresar a lo mismo, lo que dice la Biblia. Si la salvación de Dios es solamente por base de la selección de Dios antemano, entonces esta oferta o promesa que Dios hace es mentira. Dice en Romanos 10:13 que leímos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto, ¿qué es la cosa que causa la salvación? ¿Es la invocación al nombre de Jesucristo o es la elección? ¿Dónde anda la elección en esto? Porque si somos salvos por la elección, entonces, ¿de dónde viene esto que ya que dice, pues ya que invocara? La invocación de Dios, la invocación de Jesucristo, de su hecho en Calvario sobre nosotros, es lo que nos salva. Cualquier persona que lo hace en sinceridad será salvo, y los que no lo hacen en sinceridad, lo que no los hacen de ninguna forma, no serán salvos. Entonces, cuando nosotros Cuando estamos viendo todo eso, tenemos que quedar con lo que dice la Biblia como lo dice. Esto ya que lo van cambiando. Dice que Jesús, los calvinistas dicen, Jesús murió por los elegidos, no por todo el mundo. Y ahí esto es algo que ya, que nosotros regresamos vez tras vez a estas ofertas, y entonces Dios es mentiroso, dice una cosa que no es cierto, la vocación de Jesucristo, ellos dicen, bueno, hay una gracia irresistible que entra en la persona antes de ser salvo, que le causa de invocar. ¿Dónde es esto? ¿De dónde viene esto? Porque no dice, él que invocara porque ya lo obró Dios, entonces será salvo. No, está diciendo simplemente una simple oferta. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hablando sobre descanso espiritual, que es la salvación. Y dice, pues la cosa que debe causar a la persona de disfrutar del descanso de Dios es simplemente venir a Cristo. Dice venir. No indica, no divide así a los elegidos, no es. Disculpe. No es una invitación a los elegidos de venir, sino que todos los que ya son cargados y trabajados, los que están sufriendo. Cualquier persona, ¿quiénes sufren? Nada más los elegidos y los inconversos, no. Los que no son elegidos. Así no es como se presentan las Escrituras. Habla claramente en Juan 1:12, habla a todos los que le recibieron, Dios va a dar poder para que ya potestad, para que sea salvo, para que sea hecho un hijo de Dios. Uno tiene que recibir, y este recibir no es obra de Dios, es obra de nosotros. Tenemos esta tarea. Ahora, ellos quieren decir, no, somos incapaces de hacer esto. Habla sobre la depravidad total, y otra vez se cambian así con su maniobra. La Biblia enseña que no tenemos nada para ofrecer a Dios como intercambio para la salvación. Si yo voy ahí a una agencia de autos y yo les doy tantos miles de pesos para que él me da un auto, entonces este representa algo de valor, yo lo ofrezco así a la agencia, ellos me deben y a fuerzas me tienen que regresar la cosa o tienen que darme un coche. Y entonces es una obligación de ellos. No tenemos este trato con Dios. No hay nada que podamos esforzar a Dios para que Él a fuerzas, con su voluntad o sin su voluntad, darme la salvación. No hay. Pero cuando hablamos de esto, este es muy diferente, que ya que soy incapaz de hacer cualquier cosa aceptable delante de Dios. Vemos por la Biblia que hay muchas personas, muchos personajes en la Biblia, en que ya que ellos hicieron una vida agradable delante de Dios. Entonces, tampoco lo que dicen que somos incapaces de hacer cualquier cosa para ser de agrado de Dios. Pues hay muchas personas, ejemplos en la Biblia, en que sí vivieron la vida que debe vivir un cristiano. Que si tienen un pecado o algo por ahí, sí, no son perfectos. Pero por lo general, comentario, habla sobre Abraham, que es el amigo de Dios. David, que es un hombre que sigue con todo su corazón a Dios. Y hacen a veces referencias a las personas, grandes héroes de la fe. Habla de ellos en una forma de aprobación, que han hecho cosas bien. Hebreos 11, ¿qué dice Hebreos 11? ¿Son hombres que son incapaces de hacer algo para agradar a Dios? No, son una lista larga de personas quienes que exactamente agradaron a Dios con sus vidas, con lo que hicieron. Ellos obedecieron lo que Dios mandó. Cuando seguimos aquí el folleto, vemos así que hay actividad espiritual que ya Dios quiere para que empieza el proceso, empieza de salvarle, que le salva, que ya que empieza el proceso de la santificación. Y esto, actividad espiritual, es lo que los calvinistas quieren matar, que quieren apagar todo eso. Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Este es algo que no es la obra de Dios. Dios es quien que nos justifica. Somos justos delante de Dios. Pero esto no está hablando de la obra de Dios. El arrepentimiento no es la obra de Dios. Dios pone así sus palabras de amenazas y hace cosas que influyen. Pero la verdad, esto está echando a cada individuo. Si el individuo ya no arrepiente, entonces ya no serás salvo, serás perdido. Hablamos sobre la justificación. No hay nada que puedo hacer para justificarme delante de Dios. Y ahí es la diferencia. Hay cosas de actividad espiritual que debemos nosotros de cumplir. En Juan 3:15, para que todo aquel que en él, en Jesús, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo en unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es el elemento que causa la salvación en este versículo? ¿Es la elección de Dios o es el creer en Jesucristo? Y esto es lo que vemos muy claro, que ya que es todo aquel que en Jesús cree, Dios lo da una condición, una oferta de un estilo, y esto podemos decir que si tú crees en Jesucristo, serás salvo, tendrás la vida eterna. Y esto es lo que ya que nosotros tenemos que insistir. Esto es la Biblia. No hay ninguna cosa que ya que de esto que enseñen los calvinistas. En Juan 3, 17, 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este mundo aquí, ¿a quién refiere? ¿A los elegidos? Decimos los redimidos. ¿Quiénes son este mundo? Pues cuando habla del mundo, habla sobre los cristianos y los inconversos en el conjunto. Habla sobre el mundo inconverso. Habla sobre las cosas así que la verdad el sistema del mundo. Entonces no habla bien de los elegidos, sobre los redimidos. Habla sobre el mundo, los perdidos. Y dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en Jesús cree no es condenado, pero el que no crea no ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es la cosa que causa la salvación? ¿La elección o el creer en Jesucristo? Y esto me hace la duda, ¿cómo puede ser un calvinista ser salvo si no cree que su fe en Jesucristo es la cosa que inicia la salvación? La Biblia enseña, los que son salvos son las personas que creen en Jesucristo. Esto es lo que empieza un largo proceso para la eternidad, que uno se hace un hijo de Dios en la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos que ya que como lo tuercen así los calvinistas y dice, no, no es uno que cree o uno que se arrepiente de sus pecados y cree, ese no es lo que salva uno, sino la elección. Entonces es otro evangelio, porque el evangelio que Dios predicó a nosotros, que Jesús y los apóstoles y los demás de la iglesia, es fe en el Salvador. Y cuando hablamos sobre la propiciación, regresamos a lo mismo. ¿Qué es la cosa? Jesús murió en la cruz, Él hizo la gran obra. ¿En qué tenemos que creer? Sin que Él hace algo, pues no hay fe. Yo no puedo tener fe en alguien que no tengo nada de experiencia con ellos, nada de conocimientos, para comparar, para decir, a ver si es confiable. Entonces, lo que yo tengo que ver es lo que ha hecho. Y ese Jesús ha hecho la gran obra de morir en la cruz. Pero la cosa es que si yo tengo fe, esta cosa se aplica a mi vida y yo soy salvo. Y si no tengo fe, no soy salvo. Y esto es donde nosotros giramos todos sobre qué es la cosa que nos salva. La cosa que nos salva, y eso es lo que tenemos que decir, pues dicen ellos que es una obra humana, entonces no es de Dios. Bueno, ok, está bien. Yo no estoy creyendo, teniendo confianza en mi carne, en mí mismo.
yo estoy teniendo confianza en Dios, en Jesucristo. Entonces, aunque habla sobre algo adentro de mí, es algo que realmente se base en esa obra de Jesucristo. Y esto es lo que me salva. Dios habla sobre la salvación viene por el creer. El creer es algo, y como dice, habla sobre el arrepentimiento, que es la contraparte del creer. Creer es de poner su fe en algo, arrepentimiento es de no poner su fe en otro, no poner su fe en las otras cosas que has hecho. Esas cosas son malas y son cosas desagradables en la vista de Dios. Dejo esto para creer en Jesucristo. Y entonces cuando examinamos esto, examinamos que ya que es algo en que Dios es honesto o es engañoso. Dios ha hecho así la salvación que Jesucristo murió en la cruz. Y se presenta a cualquiera que puede creer en Él, que cualquiera que se arrepiente de sus otras formas de pensar y se mete su fe, su confianza en Jesucristo, será salvo. ¿Okay? Esto es lo que presenta la Biblia. Dice Juan 1:29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos calvinistas se van haciendo mucha lógica y mucha explicación hasta libros enteros de cómo mundo no significa mundo. Mundo significa solamente los elegidos. Pero ¿cómo sabes cuando mundo significa todo el mundo con los inconversos y cuando significa nada más los elegidos? Y ahí no hay ninguna cosa en la gramática, no hay ninguna cosa en la Biblia que indica. Solamente ellos van a decirte cuándo uno, cuándo es otro. Y esto ya es típico de las sectas y las falsas religiones abominables delante de Dios. Manipulan así las escrituras sin ninguna interpretación válida. Lo que hacen es, porque yo te digo es elegidos aquí, es elegidos, y porque yo te digo que es todo el mundo aquí, es todo el mundo aquí. Y simplemente ellos hacen las cosas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, ahora ya vamos a otra cosa ahí con los calvinistas. Entran y dicen así, bueno, entonces la voluntad de Dios es lo que Dios quiere, entonces Dios hace. Entonces si lo tomas así, entonces quita el pecado del mundo, entonces todo el mundo se va a hacer salvo, nadie va al infierno. Obviamente eso no es lo que enseña la Biblia tampoco. Ellos quieren esforzar de un extremo a otro. Entonces el mundo aquí tiene que ser el mundo de nada más los salvos. Espérame. Dios hizo el hombre en la imagen de Dios, dándole el poder de hacer decisiones espirituales. Y estas decisiones espirituales, por lo bien o por lo mal, va a ser pagado, va a recibir castigo o va a recibir premio. Y haciendo así, Dios respeta la voluntad de cada persona, cada ser humano que Él ha hecho. Y haciendo esto, podamos decir que ya que podamos hablar de la propiciación de Dios, la provisión de Dios, como hablamos en la mañana, Dios hace, Dios suple lo que es un sacrificio aceptable en su vista, que es Jesucristo. Entonces, Dios da la provisión de esto y que tiene la potencia de salvar todo el mundo. Pero no salva a todo el mundo. ¿Por qué no salva a todo el mundo? Porque cada persona tiene que responder individualmente. Lees toda la literatura calvinista y ellos se van a desmentir o van a tratar de, según ellos, desmentir. Lo que ellos dicen, no tienes decisión, no tienes elección. Dios ya te lo ha hecho. Y tú vas a hacer lo que ya que Dios dice. Pues entonces, ¿qué? La mayor parte de la gente son inconversos y se van a quedar inconversos porque así Dios me eligió. ¿Cómo sabes tu elección? ¿En qué versículo me dice que yo, si yo soy elegido o si no soy elegido? ¿Y cómo voy a saberlo siendo una persona normal? Pues todo esto son cosas que no son usadas en la Biblia por esos fines. Ellos agarran cosas y lo tuercen esas cosas. Primero de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Habla en una forma en que la propiciación o la, el plan de salvación que ha hecho Jesucristo Dios es por todo el mundo, no para los elegidos nada más, sino para los elegidos y los que a fin de cuentas no van a ser salvos. Ahora, no es un versículo muy importante aquí, en 1 Juan 2:2, Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, hablando Juan como un cristiano. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez entre los calvinistas, y ya que tienen libros enteros de esos, de este solo versículo, tratando de torcerlo para sus estima. Dice por todo el mundo, es por todo el mundo. La primera regla es que si el sentido común, el sentido obvio del pasaje hace sentido, no tratas de torcerlo y cambiarlo. Dice, Jesús murió por todo el mundo. Su propiciación es por los pecados de los cristianos y además de los cristianos por todo el mundo. Este hace bastante claro sentido. No debe ser ningún otro comentario o cambio o interpretación rara. ¿Por qué tienes que tener un libro de 500 páginas explicando cómo mundo aquí no es mundo? O sea, cuando mundo hace todo sentido, ahí está el chiste. ¿Por qué lo buscas una interpretación muy desarrollado y muy envuelto en muchas lógicas y todo esto, cuando el sentido obvio del pasaje hace perfecto sentido? Entonces, las sectas hacen esto, las falsas religiones hacen esto, y esto es lo que tenemos que poner los pies de los calvinistas hacia el fuego. Si dices que ya que lo que enseñan es Biblia, ¿cómo ya que no puedes tomar un versículo obvio? Primero Juan 1:29 dice, quita el pecado del mundo. Habla así muy claro que ya que su obra cubre todo el mundo. En primera de Timoteo 4:10, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Jesús, en su oficio, Jesús en su oficio de ser Salvador, se abarca toda la humanidad, murió por toda la humanidad. Los que toman esa opción o esta oferta de Dios para ser salvo, es cada uno a lo suyo. Pero el plan es para todos. Es como si el gobierno de México dice, hay una nueva enfermedad, entonces nosotros vamos a tener una vacuna para México. Entonces, ¿qué es el asunto? ¿Cómo van a hacerlo? Pues si hay, ¿cuántos millones de mexicanos son? 100,000, 105,000 millones de mexicanos. Si son 100,000 mexicanos, el gobierno, para decir que ya que tenemos todo cubierto, para que ya que resuelva el problema entre todo el país, debe tener 100,000 vacunas. Si tiene 5,000 vacunas, entonces no cubre nada, ¿no? Ahora, que el gobierno tiene 100 millones de dosis de vacuna para dar a todo México, no es decir que todo México va a tomarlo, ¿verdad? Hay mucha gente que desconfía y que no va a recibir esta cosa que le ayuda. Pero a fin de cuentas, el gobierno tiene que cubrirlo con suficiente remedio para todos. Y así es como hizo Dios. Y dice que ya que se cubrió la propiciación, lo que hizo Jesucristo, aplacó o quitó la ira de Dios por todo el mundo. Y esto es cierto. Exactamente como se presenta, así es. Primera Timoteo 4:10. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Se separan, dice que es Salvador de todos los hombres, pero se separan de ahí los elegidos, los redimidos, los que sí son salvos. Primera de Juan 4:14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y otra vez, ¿Por qué el mundo? ¿Por qué no pone el Salvador de los redimidos, el Salvador de los elegidos? Porque Dios sabe lo que está diciendo y dice exactamente lo que quiere decir. Ahora, si lo tuerce, lo dice, mundo ahí no es mundo, mundo ahí significa los elegidos. La palabra elegido está en la Biblia. No hay ningún problema que Dios hable de los elegidos. Dios hace declaraciones y indica en sus discursos, en sus enseñanzas, usa el concepto de elegido. Entonces no hay ningún problema que Dios lo dice elegido, pero ¿por qué no lo dice aquí? Y ese es donde nosotros decimos, cuando hablamos sobre la propiciación habla sobre la obra de Jesucristo de quitar la ira de Dios sobre los pecadores. Es bastante amplio para que se cubre a todo ser humano que siempre ha vivido. En Hebreos 2:9 dice, Jesús a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús murió por todos. Regresamos ahí a este ejemplo del gobierno, y que cuando la salubridad dice hay una plaga, hay una enfermedad y que es muy peligroso, entonces tenemos un remedio de todos. Entonces ya ellos mandan así a los fabricantes y dicen, ya que hay 100 millones de mexicanos, entonces ¿qué? Lo van a mandar 105 mil, ¿sí? Un poco extra. Y cuando lo hace esto, y que dice, para que se cubre a todo. Entonces, esto está ahí. ¿Qué van a hacer con todas esas vacunas? Un gran parte se van a tirar en la basura. Lo van a poner en bodegas y hasta que se vence la fecha de caducidad y lo van a tirar. ¿Por qué? Porque no todos van a tomarlo. Aunque es una oferta, no todos van a tomarlo. Y este es igual. Que Jesucristo, y aunque es Dios y sabe quiénes que van a ser salvos y quiénes que no, aunque es Dios, no estamos hablando de actualmente que todos sean salvos desde Adán hasta el final. Estamos hablando sobre la provisión de Dios, que tanto que cubre toda la humanidad. Jesús murió, y en este caso habla sobre la eficaz de su muerte, cubrió toda la humanidad. Es suficiente, vamos a decir, el número o el poder para que ya todo el mundo sea salvo, aunque hay otros factores que indican si uno en particular es salvo o no. No tiene que ver que a fuerzas tienen que aceptar por cada persona por lo cual Jesús murió, tiene que ser que ya que reciba a Jesús. No dice esto. Lo que dice es que la provisión está ahí para todos. No hay ninguna persona que ya que va a llegar un día, dice a Jesús, Señor, sálvame. Y Jesús dice, ay, déjeme checar. Uy, ¿sabes qué? Ya se acabó. Ya no hay más salvación. Lo siento. Vas a ir al infierno, porque ya que no hubo en existencia. Si las personas, y esto claro, es hasta la muerte, cuando la muerte ya que viene, ya cerró un trato. Todo lo que tú decides ya se ha hecho en concreto y Dios no nos va a dar otra oportunidad. Pero hasta la muerte, cualquier persona que viene a Jesús no será rechazado, porque no hay suficiente poder de Dios, suficiente propiciación de Dios para cubrir sus pecados. Ya basta, basta para todos. Hechos, ya lo vimos en Juan 3:16, que Dios amó al mundo, no nada más a los elegidos, y por ese amor envió a su Hijo. En Hechos 4:12 dice, hay un solo nombre dado a los hombres para ser salvo. Es dado a todos los hombres. En 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si, y esa palabra sí, desde o por qué, uno murió por todos, luego todos murieron. El argumento de Pablo, aunque no lo voy a entrar en todo eso de explicarlo, pero el argumento de Pablo es que Jesús murió por todos. Todos otra vez. ¿Quién es todos? Es todos los elegidos, claro, lo que va a decir el calvinista.
Jesús no murió por todo el mundo, Él murió por todos los elegidos. ¿Dónde dice elegidos ahí? No dice. Y otra vez, se van torciendo las escrituras para caber con sus enseñanzas. Y pues si hablas entre muchos calvinistas, hablas con 100 calvinistas, vas a encontrar 150 diferentes posiciones. ¿Y por qué? Porque unos no pueden contestar esas cosas y ellos dicen, no, puede ser esto, pero también puede ser esto. Sí, tú puedes ser correcto, pero yo creo que a lo mejor es una posición en medio. ¿Qué en medio? Y esto es lo que ya que hace. Se van torciendo y hay muchas posiciones, y que cuando uno dice todo eso, ¿por qué no lo tomas la palabra? Deja la palabra hablar y decir lo que dice. Tómalo como ya está presentándolo. En segundo de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bueno, está hablando sobre la humanidad. En segundo de Pedro 2:1 dice Pedro, aún negarán al Señor que los rescató. Habla sobre los falsos profetas. Y habla no que son salvos, simplemente que ya que él murió por ellos, y ellos mira lo que están haciendo. Un falso profeta es alguien que como Mateo 7:20, los 20, 22, 21, habla sobre los falsos profetas, se van al infierno. Pero por todos modos Jesús murió por ellos. Y esta es la cosa, que cuando nosotros empezamos a ver que Jesús, la Biblia enseña que Jesús murió no por los elegidos, sino por los impíos. En Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios no lo vio a nosotros en el momento de salvarnos, como nosotros somos elegidos. Este es el viejo argumento de los judíos. Por ser un hijo de Abraham, de la raza de los judíos, Dios tenía fuerzas que dejarme entrar. No. La base de que uno entra al cielo es fe en Jesucristo y no en otras cosas. 1 Timoteo 2:4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hablamos de esto y cabe perfectamente con la enseñanza de la Biblia en que Dios ha hecho provisión, vamos a decir propiciación. El precio es pagado para todo. Es como si alguien dice, voy a invitar a todo mi pueblo, si un pueblo chiquito de 500 o 1000 personas, voy a comprar boletos para que vea una película especial. Entonces la persona compra 1000 pesos, 1000 boletos, y lo tienen disponible ahí. Y entonces las personas que quieren tomarlo pueden tomarlo y entrar. Pero lo que él ha hecho, la provisión que ha hecho ese señor, es para todos, por los 1000 que están así registrados en el pueblo. Y entonces, si dice, bueno, yo voy a ofrecerlo a todos, pero yo creo que nada más 200 van a venir. Entonces compra 200 boletos. Pues no, así no es como se hace Dios. Dios hizo así la salvación para todos. Aunque lo dejó a ellos decidir si ellos creen o no creen, esa es la cosa en que ya que serán salvos o no. Juan 12:32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Habla sobre que si Jesucristo será, en aquel tiempo antes de su muerte, si será levantado en la cruz, atraerá a todos los hombres. Dice el calvinista, no, Dios nada más atrae los elegidos. Entonces dice aquí, ¿cómo es eso? Entonces dice que atraerá a sí mismo, así en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Habla sobre, hay un jalar que Dios hace con todos los seres humanos, aunque muchos rechacen esto. Ahora, nosotros cuando vemos todo esto, tenemos así una posición que necesitamos hacer. La propiciación de Jesucristo que murió en la cruz es para todo el mundo, todos los pecadores, todas las personas que es parte de la humanidad. Entonces, no abarca los ángeles caídos, porque ya esos no fueron incluidos, pero toda la humanidad. Cuando hablamos sobre la salvación, cualquiera que cree o que invoque a Jesucristo será salvo. La promesa de Dios no es una trampa, no es una cosa engañoso, no es una cosa y que dice una cosa y que realmente quiere decir otro. Lo que dice es, Dios es un Dios de verdad y se trata con nosotros con verdad. Entonces no se puede hacer esas manipulaciones. Dios habla a todos para que todos vienen, pero nada más unos poquitos realmente. Dios está atrás de todo jalando nada más unos poquitos. Dios está, el poder de Dios está jalando a todos. Ahora, los que vienen a Cristo, esto es su culpa o su buena obra, la buena cosa que hace. Ese de tener fe no es una obra. No es algo que ya hacemos para intercambiar para la salvación. Es obedecer a lo que Dios dice de hacer y Dios va a cumplir con su promesa de la salvación. No es algo de mérito de nosotros. ¿Qué es de creer Dios? Si tú crees en una persona, ¿qué mérito que tienes? No, este no es mérito. Este habla sobre el mérito de Jesucristo en la cruz de morir por ti. Tú crees en esto, entonces tú haces es actividad espiritual, el creer en Él, Él te salvará. Y esto es lo que ya que quieren quitar esto. En Marcos 16, 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un versículo que da mucha polémica, porque incluye así el bautismo. Y cuando nosotros leímos esto, primero vemos así, ¿a quién predicamos el Evangelio? Y este es algo que parece que el calvinista ya que tiene mucho problema con ellos, porque ellos no saben quiénes son los elegidos, entonces ellos no quieren perder su tiempo predicando a los que no son elegidos. Y pues como ya que su doctrina dice, ni modo lo que hace uno, no hace uno, Dios va a salvar sus elegidos, entonces pues no tengo que hacer nada, no predicar a nadie. Yo quiero ver a los calvinistas saliendo, tocando puertas. Yo quiero ver a los calvinistas realmente presentando el Evangelio. Porque ellos han cambiado el Evangelio de fe en Jesucristo es lo que salva a la elección, las doctrinas de gracia. Ellos claramente dicen, la cosa principal son las doctrinas de gracia. ¿Qué pasó con el Evangelio? Ah, sí, eso sí lo creemos, pero primero, así doctrinas de gracia. Lo siento, pero las doctrinas de gracia no están en la Biblia. Son interpretaciones de Juan Calvino y de sus seguidores, y no son las cosas que predicaron en el Nuevo Testamento. Predicaron fe en Jesucristo, arrepentimiento, y si tú haces esto serás salvo. Se puede ver de diferentes formas, pero por todos modos, cuando lo ves todo esto, se enfoca sobre fe en Jesucristo. Sin fe en Jesucristo uno no va a ser salvo. Aquí voy a comentar nada más de esto, de ser el que creyera y fuera bautizado. No son obras que nos salvan, pero la sinceridad de la fe de uno tiene que ser vista. Y en aquel tiempo esto fue por medio de un bautismo en agua. Hoy en día aceptamos mucha gente en la iglesia y que dice que ellos son salvos porque ellos oran una oración con el pastor o algo así. A fin de cuentas, su fe tiene que ser demostrada. Fe que no tiene evidencia no es fe, es hipocresía. Y cuando nosotros vemos, pues lo hace claro, ¿no? El que tiene esta fe en Jesucristo, y que ya que se demuestra esta fe, será salvo. Y el que no cree, y nada más de no creer, es la única cosa que te pone en la condenación de Dios. Bajo la ira de Dios te vas al infierno, porque no creíste. Y esto se hace muy claro. El bautismo no es necesario para ser salvo. Lo que habla es algo en que ya que uno tiene que demostrar la sinceridad de su fe. Y la sinceridad de su fe, pues la cosa que Dios propuso era el bautismo en agua, pero también reunirse con la iglesia y lo demás. Esas cosas, aunque no son
Vamos a decir que uno que pues no se bautiza, entonces es salvo o no. Sí, puede ser salvo. El ladrón en la cruz, ya que tuvo la garantía de Dios, de Jesús, de estar ese mismo día en el paraíso con él. Pero a fin de cuentas, lo que dice es que ya que hubo sincero una confesión, vemos así en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación en este versículo tiene dos puntos. El primer punto es fe, que ya que siempre lo hemos visto, pero el segundo es confesar con tu boca. Eso es lo que hace cuando se bautiza. Es una demostración verbal o público, podemos decir, en que uno es salvo. Si uno es mudo y no puede hablar, ¿quiere decir que no todos los que son mudos no pueden ser salvos? No, es una declaración, es una evidencia pública que uno tiene la fe en Jesucristo, que no tiene vergüenza. Cuando nosotros vemos estos versículos, las condiciones en que qué causa la salvación no es la elección, sino la fe. Este es el elemento común en todos. Aunque podamos decir que tiene que ser fe sincera, y pues aumenta, pues tiene que tener evidencia, tiene que creer, tiene que tener evidencia. O nada más que dices que tienes que creer, es entendido, es fe actual, es fe real, es fe viva, hay acción espiritual envuelto con esta fe, y si no tienes esa acción espiritual, no eres salvo. Esta fe es algo que se manifiesta a fuerzas, con acciones, con diferentes cosas, y se puede variar las cosas, las formas en que ya, pero tiene que ser ahí. Si no hay sinceridad, es hipocresía. Hay dos cosas, fe sincero o fe hipócrita. Porque uno dice que es cristiano y vive como en el mundo, entonces no hay nada de evidencia, no hay nada de sinceridad. Y ahí es donde nosotros lo vemos. Está totalmente lógico, está íntegro, está así. Lo que dice es, no tienes que ir torciendo y haciendo muchos cambios en todo eso para que sea de otra forma. Y esto es lo que nosotros, cuando vemos todo eso, que hacen. Es una cosa que ya llegaron al punto de decir que ya que Cristo murió nada más por los elegidos. ¿De dónde vienes cambiando la doctrina? ¿Por qué lo quieres cambiar para defender sus posiciones y sus creencias? En el lugar de predicar lo que ha dicho Dios, se hace otro evangelio, otra doctrina, otro tipo de iglesia y de todo. Y ahí está el problema. Cuando nosotros decimos, bueno, el número ha sido elegido, ha sido decidido, tantos van a ser salvos, y entonces no hay nada que tú puedes hacer para aumentar uno, para entrar uno o no. ¿Qué es tu reacción? Ya. Si dicen ahí, en un trabajo de un edificio de gobierno que tienen así 500 personas y van a decir que va a ser 10 que van a ascender, pero los 10 ya son decididos. Uno ya que, bueno, se quita cualquier actividad, no hay nada que pueda hacer para que yo sea uno de los 10, ya los 10 son sellados, ya son decididos. Entonces no hace nada. Pero si dice, hay 10 y vamos a ir viendo quiénes que son los mejores, pues todos ya tratan de hacer así lo mejor o presentarse como lo mejor. Y esto es la diferencia. Cuando tú dices a los inconversos que nada más los elegidos van a ser salvos, tú no eres un elegido porque tú no eres salvo, y entonces ya es inactividad pasiva, llega a ser pasiva la persona y no activa espiritualmente. Si yo digo, pues por tus esfuerzos puede ser unas personas que lleguen a entrar en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ahí en el cielo yo voy a tener gente que son, por causa de mí, entren en el cielo. O sea, yo no soy su salvador. Yo soy quien que proclamó la salvación a ellos. Y en eso Dios comparte conmigo la gloria de esto, que ya que somos participantes de la obra de Dios, entonces es un gran gusto. Son coronas que Dios me da a mí para que luego yo tengo algo con que dar a Él otra vez, regresar. Pero a fin de cuentas, me anima a acción espiritual, no a ser pasiva. Y esto es el chiste con los calvinistas, que simplemente todo su estima es para pagar cualquier actividad espiritual, porque es inútil. Son fatalistas. Entonces, cuando nosotros decimos, lo vemos, lo que enseñan y todo eso, que qué buenos son sus presentaciones, qué buenos son sus lógicas, sus explicaciones. Hay versículos hasta que tienen libros sobre un solo versículo. Y hay razón por eso. Porque están con un argumento muy elaborado para cambiar lo que dice la palabra de Dios para que sea otra cosa. ¿Para quién murió Cristo? Por todo el mundo. Tan obvio que es, y ellos se cambian todo eso. Uno de los cinco principales puntos, las columnas del calvinismo, es que la propiciación es limitada. Nada más los redimidos son los elegidos son los únicos que van a... Cristo murió nada más para los elegidos. Entonces, hablamos sobre cambiar la Biblia. Esto es lo que han hecho. Vamos a terminar.